What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
Bueno, familia, saludos, feliz nuevo año y bienvenidos al Círculo de Quirón. Hoy arrancamos el año con lo que a ustedes les gusta, drama, complicaciones y problemas, profundidad. Y para eso traigo a dos amigas de ya hace bastantes años que son expertas en drama, digo, en escuchar a gente con drama.
También.
Son muy buenas compañeras que se mueven dentro del mundo, no solamente de lo holístico, sino la sexualidad humana, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un buen tema para arrancar el año, cómo vamos a arrancar esas relaciones o cómo vamos a poder hacer una mirada profunda a qué es lo que nos sigue afectando dentro de estas relaciones. ¿Es el otro? ¿Soy yo? ¿Cuáles son los problemas típicos de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura que entran en nosotros como una programación y seguimos repitiendo? Pues para eso tengo aquí conmigo a Erica Michael.
Hola.
How are you? Que es difícil para mí no decirlo Erica Michael.
Erica
como,
Michael.
Como casi anglosajón gringo. Así que gracias por venir, Erika. Muy amable. Y tengo a mi otra amiga, colega, Ibeliz Bruno.
Sí, gracias por venirme aquí.
Welcome. Y lo nítido es que ellas dos se conocen.
Sí, exacto.
¿Verdad? O sea, y los tres nos conocemos. Entonces, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a arrancar ahora. Así que vamos a ver qué pasa en el tiempo que dure esto, si esto puede seguir una línea o se va de control.
Se desmadra. O sea, es un drama aquí.
Bueno, volvemos un problema.
Como el 2026. Que, por cierto, les digo, ya no voy a tratar nada 2026, lo voy a dejar para 2027 porque ya arranqué mal.
Ya estamos mal.
Ya metí la pata. Bueno, chicas, el viaje aquí, bien importante, y con lo que yo quisiera arrancar es, ustedes que atienden personas dentro de lo que son las relaciones, especialmente de pareja, íntima, ¿qué es lo más que la gente trae a consulta o cuál es el tema que está en boga o que siempre está en boga cuando una persona viene a hacer un trabajo profundo personal con relación a su relación? A ver si podemos arrancar por ahí y
bueno,
vamos ajustando.
En mi caso, la infidelidad. O sea, yo trabajo mucho con parejas, así que casi siempre el problema es que hubo una infidelidad o vienen como por otro tema y de momento nos damos cuenta que claramente hubo una infidelidad. Pero yo creo que más que todo es el reconocimiento de sí mismo. Siento que la gente no sabe ni para qué está en una relación.
O sea, que vamos a arrancar por ahí. Vamos sabroso.
Sí. Pero no saben qué quieren en la vida.
En mi caso, si me voy así haciendo un resumen de lo que se vuelve mayoría por lo que vienen, casi siempre falta del deseo sexual. Pero siempre va mucho más allá. Uh-huh. Cuando uno empieza a profundizar, es como que ese es lo que los llevó a consulta. Pero cuando se empieza a indagar, hay mucho que no tiene casi nunca que ver con el deseo sexual. El deseo sexual está. Lo que pasa es que está apagado.
Claro.
Y entonces el problema es que está apagando eso y es lo que a veces no ven.
Me gusta lo que está pasando aquí porque tú empiezas con el tema directo infidelidad, tú empiezas con el deseo apagado y uno, ¿verdad?, está relacionado con el otro de alguna manera. Entonces vamos a empezar con algo bien básico y es la pregunta que yo le hago a la gente y que me hago yo mismo. ¿Por qué no relacionamos? ¿Qué es lo que hace que miremos a alguien y nos queramos relacionar con esa persona y compartir cierta intimidad con esa persona? Sabemos que está el factor hormonal, sabemos que está la parte biológica, también la idea que nosotros tenemos de esto. ¿Dónde fallamos cuando entramos en una relación o cuál es el misconception? ¿cuál es la primera trampa que hay a la hora de entrar en una relación?
¿Podemos? Yo creo que el desconocimiento, volvemos. O sea, la gente no sabe para qué está en una relación, porque nos dejamos llevar quizás solo por lo que sentimos. Mm. Y de pronto es como tú dices, está esa respuesta biológica, como que me gusta esta persona, me la quiero comer y ya. Entonces asociamos esa necesidad o ese deseo con un vínculo afectivo y no necesariamente van de la mano. Mm-hmm. Entonces, o sea, al tener ese desconocimiento también se va por el boquete.
Sí, yo creo que también hay mucha programación en nosotros. Uh-huh. Y a veces ese que te dices como no sabes para qué estás en una relación. Pero estás iniciando una relación porque quizás el factor edad te está obligando a que tienes que estar en una relación. Exacto. Porque socialmente a esa edad ya tengo que tener ciertas cosas, familia, hogar. Uh-huh. Y entonces empezamos a relacionarnos desde ahí. También ese concepto de enamoramiento, que a veces pensamos que porque nos enamoramos de alguien ya esto tiene que pasar a otro plano. Claro. Automáticamente, y no nos damos tiempo a mirar hacia dónde va ese enamoramiento. Creo que la prisa es la que nos lleva a relacionarnos.
Sí. Pero estamos viviendo en un mundo que va súper acelerado.
Sí,
a las millas.
O sea, yo los otros días hablaba con una amiga sobre esto de qué quiere el otro de mí o qué yo quiero del otro, o tengo que tenerlo claro a la hora de empezar una relación, qué yo quiero con la persona. Y yo digo, wow, espérate. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué pasó con los periodos estos de vamos a darle un café de repente una vez en semana, dos veces?
Es que no dejan que surja.
Ajá, es como que tú me gustas, pero ¿dónde está la parte de vamos a hablar, vamos a conocernos?
Ajá.
Entonces, de repente es como que yo tengo que saber ahora para qué yo quiero una conexión contigo o para qué yo quiero tomarme un café contigo.
Exacto.
O la otra persona me puede decir, yo me doy un café contigo, pero yo no estoy buscando nada serio. Y yo, ¿pero qué pasó aquí?
¡Ese miedo!
Entonces, es como, me encuentro con una situación donde me hace recordar una persona que dijo, el problema que nosotros tenemos es que tenemos demasiadas opciones.
Uh-huh.
Si no tuviéramos opciones, no tendríamos que pensar y nos enfocaríamos en eso.
Uh-huh.
Pero como tenemos tantas opciones, de repente lo queremos todo o no queremos nada. Uh-huh. Entonces no podemos sostenerlo todo, pero tampoco queremos estar sin sostener algo. Uh-huh. Entonces cuando vienes a ver esa ambigüedad, ¿verdad? Porque vamos a hablar claro, si tú eres una persona que eres evitativa y te juntas con un ansioso, eso no significa que yo soy ansioso toda la vida o que tú eres evitativo toda la vida. Es que va a tener que ver con esto de relacionarnos con el otro.
Y que no sea imposible tampoco relacionarse entre ellos, que eso se ve imposible también.
Claro.
Yo creo que también hay una falta de voluntad hacia conocer. Y damos por hecho que ya tú me gustas, yo te gusto, ya nos conocemos. Uh-huh. Y entonces ya rápido muchas cosas tienen que darse por hecho.
Exacto.
Y cosas que de la pregunta inicial de lo que veo en consulta, la mayoría de las cosas se van a una falta de comunicación.
Uh-huh.
Uh-huh. O sea, tú me estás diciendo que llevas en una relación 3, 5 años, 10 y los temas no se hablan y se dan por hecho. Entonces es como, ¿cómo se dio esta relación? ¿Cómo ha evolucionado esta relación? Que no hay confianza en diálogo.
Eso es, sí. Vamos a hacer un highlight de eso y vámonos por ahí. Ok, cuando nosotros nos empatamos con alguien y nos juntamos, es evidente que cada uno tiene una historia por su cuenta, ¿verdad? Y que lo que tú eres y lo que tú has sido y lo que tú has vivido, tú lo vas a traer a la relación.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no se va a manifestar de golpe. O sea, va a haber un periodo de prueba donde lo primero que nos pasa cuando entramos en una relación es yo quiero sorprender al otro, pues le voy a dar lo mejor de mí.
Uh-huh.
Y ahí es que yo digo, aquí está el primer problema.
La máscara.
La máscara de te voy a... Que esto es... Y que, ojo, cuando, por ejemplo, cuando hablamos de trastorno narcisista, lo primero que vemos en una relación que entra del narcisista es el mimicking. Te voy a dar lo que tú quieres y te voy a bombardear.
Claro.
Y yo digo, ¿será que nosotros en el fondo somos súper narcisistas o es que aprendimos a relacionarnos desde déjame venderme lo mejor posible? Y después yo pienso, claro, pero después de un año, 2 años, ya no tienes gasolina.
No puedes tener eso mucho tiempo.
Sí. Claro, entonces, para mí, primer error, me gusta a alguien, solamente te voy a mostrar lo bonito mío.
Sí.
So, me voy a vender de la mejor manera. Entonces, ¿qué trabajo deberíamos nosotros hacer antes de entrar en una relación o en un proceso donde estamos todavía que no tenemos pareja, ¿verdad? Uh-huh. Ponle que estamos solteros. ¿Qué sería bueno hacer en ese proceso si de verdad queremos conectar con alguien, sin importar de dónde vengamos, si venimos de infidelidad, de mi parte o de parte del otro, si venimos de un corazón roto, estamos reparando, estamos en soltería y vamos a, o estamos encaminados a, o queremos ir a? ¿Qué debemos hacer nosotros con nosotros mismos antes de entrar en una relación?
Yo pienso que trabajar con la honestidad, porque de pronto siempre dicen como que tienes que ser tu mejor versión, o vas a tener una pareja cuando seas tu mejor versión, o no, es que esto es un camino.
Y puedes ir teniendo pareja siendo tu mejor versión.
Epa, claro. Y también tú puedes conocer una persona y tú crecer en esa relación, ¿me entiendes? Es como que tú, o sea, yo lo veo como que no tienes que esperar a ser de cierta forma o a tener tal experiencia para entonces iniciar un vínculo. Yo creo que es parte de que nosotros elegimos pareja para nuestra evolución. O sea, crecemos en ese compartir. Así que yo diría que eso como la honestidad. Decir, mira, mano, esta soy yo o esta estoy siendo yo en este momento y a mí me gustaría crecer en un vínculo.
Que ojo, que mi versión actual es mi mejor versión porque vengo un proceso de progreso.
Epa.
O de evolución. Querramos o no, mi mejor versión es la actual.
Sí. Exacto, es la que estamos siendo ahora, es la única que tenemos.
Sí, yo diría y añadiría claridad, que viene de la honestidad uh-huh. te da claridad. Y cuando traigo claridad es traer esa claridad ante uno mismo y ante el otro que estás conociendo o que vayas a conocer. Porque uh-huh. cuando uno a veces sale en la búsqueda de conocer a alguien, ni siquiera tiene claro de lo que quiere.
Ajá. Claro, claro.
Entonces, y puede cambiar también.
Y entonces vas buscando algo, pero en el proceso te vas dando cuenta que genuinamente eso no es lo que quieres. Y quizás es porque no has tenido el tiempo de sentarte a analizar qué realmente quiero, si en estos momentos me quiero involucrar, si lo que quiero es algo casual, si estoy en la búsqueda de algo más como te digo, permanente, o
más
sea,
formal.
Más formal. Claro. Yo creo que esa claridad es necesaria también para traer en dónde estás parado, uh-huh. dentro de esa mejor versión tuya, dónde estoy parado, cuáles son mis miedos en estos momentos,
uh-huh.
y las heridas que todavía están abiertas,
uh-huh.
que entonces sí es necesario que las traiga y que a lo mejor pues no tienes que decirle a esa persona rápido que te invite a un café, yo no estoy buscando nada. Pero sí le puedes.
Súper reactivo.
Totalmente, sí. Totalmente.
Pero sí quizás puedes, porque hay un miedo, hay una herida ahí. A lo mejor puedes sí traer la conversación de que, mira, yo no sé a dónde vaya esto.
Uh-huh.
Pero en estos momentos, esta es mi realidad.
Y que estás dispuesto tú a comprometer
y tengo estos límites. Entonces yo creo que también es atrevernos a sentarnos a esto, hasta mirar nuestros límites, porque a veces no queremos poner límites,
uh-huh.
porque un no es tan fácil de decirlo, menos en una comunidad o en una sociedad que se nos ha enseñado a decir que no.
Claro,
culturalmente.
Esto es muy latino.
A nosotros no se nos enseñó a decir no, nos da miedo decir no.
Y que también está esta cuestión que tú mencionabas ahorita, lo del tiempo, de que aquí la sociedad te dice, ya a esta edad tienes que haber tenido esto. Entonces de pronto nos hacen sentir también como que, pues si tienes tantos pretendientes o tienes esta persona porque es un buen partido, pues mira, si tienes que decir que sí y eres una mala persona si le dices que no. Y ese sentido de culpabilidad, entonces uno dice, ¿hasta qué punto yo estoy eligiendo desde quién yo quiero ser? En la persona en la que yo me quiero convertir, hacia dónde yo voy dirigido, ¿entiendes? O sea, entonces como que esa cuestión de, como decía Ibe, tengo que tener una claridad conmigo mismo, con quién estoy siendo, esa honestidad también, compartir eso con el otro, no poner una resistencia, sino decir, yo me estoy compartiendo con esta persona.
Y traer la claridad del otro también, y la realidad del otro.
Claro.
Porque a veces estamos en un lugar nada más muy de uno, que hablabas del narcisismo. Que,
no estamos hablando de hablar a Eric.
Es que quería entrar ahí, pero qué bueno que lo trajiste porque quería entrar ahí también.
Porque es que, vamos, estamos siempre bien pendientes al cuidado de uno, porque ¿quién es mejor que uno mismo para cuidarse, ¿me entiendes? Pero entonces se nos olvida también que estamos trabajando o relacionándonos o bregando con otra persona.
Y que nosotros también la podemos cagar. También que nosotros podemos hacer cosas que afectamos al otro.
Claro.
Claro. Y entre esta mismo de no saber a veces qué uno quiere, lastima al otro.
Lastimas al otro. Sí, hay un punto ahí que yo creo que es un tema que para mí está, por lo menos en mi entorno, está muy en boga, porque es algo que atiendo mucho y es algo que he vivido mucho. Esta cuestión de la gente, no, o sea, esto es no como, pero no dejo comer.
Uh-huh.
O sea, yo no te quiero para nada serio, pero quiero lo que tú me das.
Claro, obvio.
Yo no te tomo en cuenta como una posibilidad, pero como tú me haces sentir y lo que tú me das para mí es importante, pues ahí empieza un trabajo ¿verdad? Donde se mantiene, que para mí es de los peores trabajos que tú puedes hacer, es dejar a una persona en hold.
Uy, sí.
Sin saber si hay o no hay algo.
Y en silencio.
Y es porque es agonizante para la persona, porque la persona se queda en un bucle pensando que tiene una oportunidad, se queda estancado y al final lo que se está convirtiendo es a lo mejor en el contenedor de basura de la otra persona. Uh-huh. O en la fuente de la droga de la otra persona, pero la otra persona no suelta y uno está con la ilusión y el otro está en el viaje de que ya sabe que no escogió. Entonces establece unos límites que el otro piensa que va a llegar ahí. Y eso es una cosa que yo estoy viendo, pero un montón, que sí. Está esta cuestión de tener la gente que le llama trofeos o, ¿verdad? O acumular, ¿verdad? Cosas. Y también ayer me pasaba que hablaba con una chica que los hombres y las mujeres tenemos que ya empezar a entender que no somos iguales. De cierto, ninguna manera.
Estoy de acuerdo.
Ni biológica, ni mental, sí, ni emocional. Y está bien que haya feminismo, machismo, lo que tú digas, lo que tú quieras, pero eso no está resolviendo nada. Lo que está haciendo es dividiendo. Y no estamos mirando lo que hay que mirar. No funcionamos igual. No tenemos permiso para lo mismo. No tenemos la misma programación. Uh-huh. Y un hombre que quiere saber cómo funciona una mujer tiene que educarse también. ¿Por qué? Porque si tú quieres aprender a vivir con una mujer, pues te tienes que educar y saber.
Y no exponerte.
Y exponerte, claro, y viceversa. Porque lo único que yo escucho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, claro que nos vamos a quejar del otro, de lo que no nos da, de lo que no recibimos. Pero en un momento, la moneda que tiene dos caras va a caer del otro lado y va a ver, ok, ¿qué no estoy dando yo? ¿O qué me está pasando a mí que no me hago disponible también para la relación? Y que a lo mejor no debo estar ahí, o que a lo mejor estoy esperando mucho, o que a lo mejor estoy viviendo la relación en mi cabeza y no con la persona que tengo de frente, porque en mi cabeza es más fácil que tener que enfrentar lo que tengo de frente. Uh-huh. Y yo con los años me he dado cuenta que es bien difícil tener comunicación con una persona que a lo mejor no está preparada para escuchar, que pedimos comunicación, pero a lo mejor no estamos preparados para escuchar y sostener.
Sí, bueno. Yo voy a traer que...
Adelante, bienvenida.
Vamos, empecemos el problema.
Me encanta. Para eso es.
El problema está...
Dino,
¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Yo no tengo ninguna...
Suma, todo
aquí
suma.
Aquí no somos expertos, olvídate.
Cuando hablas de divisiones, que sea, ¿verdad?, la filosofía que queramos llevar, anda dividiendo, no uniendo.
Ajá.
Creo que también viene por eso, por pensar que somos equipos diferentes, como que seguir creando grupos. Uh-huh. Y cuando le llevamos esto a la relación, a relacionarnos, no estamos siendo equipos.
No nos integramos.
Nos estamos viendo como dos personas que nos vamos a hacer daño y que podemos ser enemigos. Y entonces nos estamos tratando de relacionar desde ahí. Sí. De cómo yo, ¿qué tengo que hacer para evitar que tú me hagas daño?
Eso.
O ¿qué tengo que hacer yo hasta para evitar de hacerte daño? O sea, entonces el enfoque es ese, como que... ¿Cómo no hago daño? Cuando el enfoque debe ser cómo yo te amo, cómo nos amamos.
Cómo nos relacionamos, cómo nos complementamos, cómo nos acompañamos.
Cómo nos cuidamos. Si dejáramos de vernos como enemigos y nos viéramos como realmente formando un equipo de la relación que sea. Mira, vamos a imaginarnos el tipo de relación, amistad, lo que sea. ¿Cómo nos vemos como equipo y dejamos de vernos como enemigos? Como que esto en algún momento tú me vas a fallar. Porque estamos desde ese lugar.
Estamos partiendo de esa premisa.
En algún momento me vas a fallar.
Me monto contigo ahí a hacer un insert rápido, porque el trabajo aquí es profundo que hay que hacer. Es independiente, porque esto responde a herida de traición, ¿verdad? O herida de abandono, o herida de humillación, o herida de justicia. Por ahí hay varias, especialmente la de la herida de abandono, en este caso, o incluso hasta de traición, claro, mayormente. Pero responde a eso, y claro, este viaje, esto es muy sistémico también, las heridas de vínculo, las heridas de infancia que nacen en el vínculo, pues solamente se pueden reprogramar y trabajar en vínculo, porque es como yo gano desde una relación la seguridad de que esta persona, o sea, estoy reprogramando, siempre me van a traicionar, pues cómo ¿verdad? Lo reprogramo es cuando estoy en una relación donde más que traición hay respeto, hay una conciencia del abandono, ¿verdad?
Me escucha.
Como, claro,
el estar soltero es un mamey.
Claro.
Ahí estamos estables.
Ahí está.
Emocionalmente.
Sí. Claro. Y es que la cosa cuando empieza te cuando a otra, empiezas a exponerte.
Que tú dices, wow, espérate, yo no sabía que yo tenía esto, sí, que tenía que trabajar.
Claro, y esa es la parte importante, porque el trabajo, pues yo sé, y yo creo que he dicho esto mil veces y lo vuelvo a repetir porque es ahí. Tú puedes ser estoico, tú puedes ser Krishna, tú puedes ser cristiano, lo que tú quieras, encerrado en una cueva en tu casa, pero cuando sales al mundo, si no puedes ejecutar eso, es porque no estás integrando, ¿verdad? No puedes ser espiritual, solamente peace and love, ignorando a la gente, porque tienes que tener contacto. Y en el contacto te mostrarán, la espiritualidad no es solo peace and love, también es aprender uno a hablar su verdad cuando sea incómodo, también es tener una manera sana de quitar ese enojo, esa rabia, esa frustración. También hay que tener una manera que fomente el movimiento del placer y de la energía sexual de una manera que la que te dé la gana, pero que sea bueno para ti, que no sea contraproducente.
Eso.
Entonces, cuando hacemos un trabajo independiente, pero esperando que, o vamos entre una relación esperando que el otro nos dé, yo escucho mucho la gente que pide en una relación como si fueran a un fast food. Mira, ponmelo sin lechuga, sin tomate. Ah, a mí no me le pongas mostaza, que no me lo como.
Y agrándame el combo.
Sí, ¿cómo me agita cuando la gente pide un cubano? No mostaza, no me pinillo, no. Entonces usted quiere un sándwich de pernil. Usted no quiere un cubano. ¿Entiende? No me venga con esa mierda.
Yo te digo que eso iba a comentar porque creo que a veces estamos en eso, en las de pedir, pero ni siquiera nos hemos sentado a analizar. Si a mí me piden esto, yo estoy dispuesta a hacerlo.
Total.
O sea, lo que sea que me pidan, ¿cómo yo lo trabajaría ante esta persona que yo quiero relacionarme?
Y pedimos desde el miedo y el de no quiero que me hagan esto, no quiero que me hagan esto,
sí,
no quiero que me hagan.
Porque estamos, que es lo que decía Ibe, estamos más enfocados en lo que no queremos que suceda que en lo que sí queremos que pase. Entonces estoy pensando a una relación. ¿Qué quiero? Que no me sean infiel, que me den mi espacio, que me respeten, que me den buen sexo, todo lo que, ¿sabes? Yo no quiero que me sea infiel, no quiero que me hiera, no quiero que me deje.
Y ahí uno tiene que entrar, okay, este está haciendo el enfoque y está bien que tú quieras y tengas esos deseos.
Pero ¿y si ¿por eso qué es tú, una relación saludable?
Pero ¿por qué tú estás tan empeñado en que alguien no te sea infiel? ¿Qué hay que trabajar ahí?
Exacto.
¿Dónde está tu miedo? ¿Dónde está tu dolor? Porque esa es otra cosa, evitamos sufrir.
¿Dónde está tu dolor? Esa es una excelente pregunta.
Sí, ¿dónde está tu dolor? Y entonces, gente, en esta vida, si no se han dado cuenta, ¿dónde está mi cámara?
Tu cámara es esta, beba.
Aquí. En esta vida vinimos a sufrir. O sea, porque las cosas no se te van a dar como tú quieres.
Es crecer, punto.
Y entonces te vas dando cuenta que la simplicidad está en lo sencillo, en no rebuscar tanto. Entonces, si yo quiero una relación donde no quiera sufrir, yo tengo que mirar realmente qué estoy evitando. Tengo que entrar ahí.
¿Qué evito? ¿Cuáles son mis conductas?
Estoy pensando,
¿verdad?,
tanto en la infidelidad. ¿Qué surgió en mi vida con la infidelidad? Que todavía eso está ahí. Lo vas a traer. ¿Qué? O sea, por más que te metas en una relación donde ya pusiste las pautas y a mí me eres infiel, se acabó.
Las pautas no sirven de nada. La gente no entiende que por más que tú le digas no, es que estos son los límites, la persona que va a irrespetar ese contrato lo va a irrespetar. La persona que es leal lo va a hacer en cualquier momento. Sí. Y somos tan imperfectos que todos somos capaces de ser infiel.
Todos.
Y de hecho, traigo que dije que vinimos a sufrir. No quiere decir que tengas que quedar
en
este lugar.
No,
es también porque uno decide. El dolor siempre va a estar. Pero tú decides cómo sufrirlo y si quedarte en ese sufrimiento o no.
Sí, pero yo entendía lo que te
decía. Y las emociones se deben sentir y todo eso. Pero uno decide hasta dónde quedarse con una emoción. Eso tú tienes, ¿verdad? Todo este poder de soltarlo y de transitarla.
No podemos ir más deep por ahí.
Pero igual, si estamos en este plan de relacional, no. Hay que ser honestos con uno. Volvemos a lo mismo, a la claridad. ¿Qué yo estoy evitando?
Bien.
O sea, ¿por qué esas son las pautas que pongo rápido? El no sufrir, ¿verdad? Voy por esa línea. Hay que mirar por qué. Entonces, si todavía eso me duele, pues a lo mejor no es momento de relacionarte.
También,
o relacionarte desde otro lugar también.
También entender que el proceso de aprendizaje no solamente es intelectual, y a veces lo dejamos en el intelectualismo, en la mente, y falta el proceso de integración profundo, ¿verdad? Que es un proceso de aceptación también. Mi teoría con la infidelidad es que la infidelidad no es otra cosa que el síntoma de algo más profundo.
Totalmente.
Entonces, no es algo de un... Porque a veces lo reducimos a la persona que fue infiel, que es mala. que no tuvo control, uh-huh, y un montón de cosas más. Pero no hablamos de la dinámica general. Uh-huh. Porque todo el mundo dice, ah, pues si tú fuiste infiel, ¿por qué no dejaste a tu pareja antes? Porque uno no deja a una persona después de 10, 15, 20 años.
Esos son disparates que dice la gente.
Y porque es que también no pensar que la infidelidad es sinónimo a no amor, también...
Es que piensan que la infidelidad es solamente sexual. No. Pero es que hay múltiples razones por las cuales, o sea, lo que es la validación, lo que es que quiero ser alguien nuevo, quiero sentir algo diferente. Ya llevo mucho tiempo siendo de esta manera. Necesito un entusiasmo. O sea, hay muchos factores. Entonces, por eso es que la infidelidad hay que entenderla, quizás no justificarla,
claro,
pero sí entenderla, porque cuando tú la entiendes, sabes desde qué lugar operar y sabes cómo llevar esa relación.
Y que no necesariamente se tiene que llegar ahí, pero para no se llegue ahí, tiene que haber una comunicación, ¿verdad? Esa apertura a la comunicación.
La solución no es abrir la relación, que la gente dice, pues para no ser infiel, abran la relación. No, eso son otras dinámicas que se dan dentro de otros escenarios.
Yo digo, no puedo bregar con una, voy a bregar con cuatro, cinco.
Les digo, ¿quieren drama en su vida?
¿Quieren drama? Abran la relación
en un momento crítico. En un momento crítico de su relación, ábranla.
No se van a aburrir.
Ábranla,
no
el drama. No, y por favor, vengan a consulta.
Sí, exacto. Nosotros le ayudamos ahí ya después. La pasamos bien.
Eso es lo otro, que vamos a llegar a ese tema luego, que es bien importante también que la gente tenga esa oportunidad. Pero quiero aprovechar el viaje este de... Esta idea. Ay, Dios mío. Vamos al mambo, ahora vamos a profundizar aquí.
Tú nos juntaste.
Sí, no, a mí me encanta porque hay que hablar crudo, hay que hablar directo. Sí. O sea, el viaje aquí, volvemos a lo mismo. O sea, cuando a veces pensamos que la relación nos va a resolver cosas y es un factor, hay que construir. No hay que pensar, que a los 2 años pasa esto, a los 3, no, es un constante. Tú tienes un jardín. Tú todos los días vas, chequeas las matas, uh-huh, les echas agua, las que las uh-huh necesitan, las que no. Tú estás deshiervando, estás mirando. Entonces, con las relaciones es lo mismo. Uh-huh. Entonces, a veces el problema es que nosotros mismos no queremos aceptar donde nosotros somos responsables de la parte que uh-huh somos responsables. Uh-huh. Y si tú quieres que cosas dejen de suceder o sucedan menos o las puedas resolver antes, tienes que también aprender a aceptar esa parte tuya de responsabilidad uh-huh dentro de cualquier relación.
Sí, sí.
Un padre y una madre saben su responsabilidad uh-huh con un hijo, uh-huh, pero también entender que va a llegar un punto donde esa responsabilidad merma, se acaba, se desconecta porque la otra persona tiene que hacer su vida. Pues cuando tú estás en una relación, y esto yo lo traigo a nivel sistémico, yo veo los problemas que hay en las relaciones comunes. La primera es que cuando tienen hijos, la pareja desaparece.
Sí.
Y eso es un pro que no vamos a entrar. Y lo que digo es que las relaciones tienen etapas.
Y yo estaba ready.
Y entonces, es que no quiero entrar ahí todavía. A lo mejor antes de que nos vayamos lo tocamos. Pero es porque me quiero enfocar ahora en la individualidad, en la responsabilidad independiente, no solitaria, de cada cual con lo que trae y con lo que pide, o sea, lo que te puedo dar y lo que yo quiero a cambio, porque al final estar en una relación es como crear un negocio. Estamos los tres en la misma línea.
A veces siento que me ayuda a traerle a las personas las ideas más claras, con ejemplos. Claro. Y aunque no nos guste a lo mejor mirarlo desde ahí, pero las relaciones también se pueden mirar como negocios.
El viaje es marketing puro, el dating. Para mí que no se mercantilice, porque ese es el problema.
Y ahí
también.
Entonces voy. Una de las cosas que a veces... para bien o para mal, pero es parte de nuestro trabajo como sexólogas uh-huh y en los temas que hablamos, muchas veces hablamos de la seducción.
Uh-huh.
Y entonces la seducción es parte de cómo encuentro pareja.
Uh-huh.
Pero gente, si yo te hablo a ti y te estoy explicando lo que es la seducción, yo tengo que decirte, y yo lo hago, por lo menos yo, que esto es manipulación.
Claro. Lo es, totalmente, sí, totalmente. Claro.
Entonces,
no hay break.
Si tú tienes eso en tu... ¿Verdad? Si tú lo traes a la realidad.
Pero qué buena es, ¿verdad?
¿Ah? Si tú lo traes a tu realidad y tú sabes que tú vas a empezar a conquistar a esta persona mediante una manipulación, uno tiene que estar consciente y trayendo la responsabilidad uh-huh a presente uh-huh desde qué lugar yo estoy trayendo esta manipulación.
Sí.
Porque no quiere decir que el manipular sea negativo del todo, No, es desde qué conciencia yo estoy trayendo esta manipulación.
Uh-huh. ¿Y qué harás qué cuando fin? Tengas? Claro, es eso que estás buscando. Porque yo puedo seducir porque quiero conectar con esta persona, no necesariamente porque quiero retener a esta persona, ¿viste?
O sea, entonces ahí dentro de la seducción traemos lo que hablamos ahorita de las máscaras, uh-huh. que solamente proyecto y traigo a la seducción, ¿verdad? Ese, uh-huh. ese primer momento de enamorarte, de cautivarte, traigo cosas que simplemente es lo bueno mío. Pero entonces, ¿dónde están las sombras que yo también cargo? Mm. Porque yo puedo ser muy buena, pero igual tengo mis cosas no tan buenas.
Todos.
Y todos tenemos eso. Y a veces queremos proyectarnos simplemente con las cosas bonitas y lindas que tenemos.
Yo les quiero hacer una pregunta así como hombre, porque yo quiero entender algo, porque yo tengo una teoría. Realmente cuando ustedes, ¿verdad?, seducen a un hombre... ¿Ya ustedes saben cuánto van a estar con esa persona? ¿Ya ustedes saben si ese, si quieren construir algo con esa persona o no?
No, yo no.
Yo pregunto esto porque creo que los hombres cuando entran en relaciones, o los hombres cuando entramos en relaciones, somos muy infantiles y fantasiosos. Uh-huh. Porque sí hay una etapa donde es una cuestión hormonal y los hombres en nuestra adolescencia queremos meter y sacar uh-huh. y explorar el cuerpo. Pero cuando tú eres adulto, por ejemplo, en mi caso como hombre y muchos que conozco, y nunca imaginé que fuera a ser una vasta mayoría de los que conozco, realmente quisieran construir algo con uh-huh. alguien. O sea, tener familia, tener algo con alguien. Y no están, después de cierta edad, los que yo he conocido, ahora tengo muchos que están solteros en proceso terapéutico y me dicen, me encantan las mujeres, pero no quiero estar en ninguna relación y no quiero conocer mujeres a nivel íntimo. ¿Por qué? Porque me van a dañar el proceso que llevo. Uh-huh. Y yo les digo, pero les pregunto, ¿pero por qué tú sientes que te van a dañar el proceso que lleva? Y me dicen, porque me gustan tanto que yo me imagino que esto puede funcionar.
Y se desenfoca.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día también me he encontrado más de lo que hubiese querido y no estoy buscando las razones por qué, porque pueden haber miles, uh-huh. pero me he encontrado con mujeres que van a aplicaciones de citas y eso. Es que yo no estoy buscando nada serio, pero después vienen a consulta y me dicen, claro, lo que pasa es que salimos 2-3 veces y no me volvió a llamar, y eso me frustra. Uh-huh. Y yo digo, pero es que tú me dijiste que
todos estamos buscando
nada serio.
Algo serio. Todos estamos buscando algo serio.
Pero claro. En el fondo, ¿qué es lo serio que buscamos? Que nos miren, que nos presten atención.
Que nos hablen con honestidad, que sean claros. Es eso. Lo que pasa es que vemos el no quiero nada serio como una relación rápido a los compromisos.
Porque tenemos la idea de que. Pero también es un temor gigantesco al compromiso. Sí. Porque entonces es como que queremos que todo sea desechable, queremos que todo sea, pues mira.
Claro.
Qué miedo al compromiso tenemos. Y entonces. Entonces esto nos está yendo a esto. No sabemos relacionarnos. Estamos viviendo ahora mismo una etapa que no sabemos relacionarnos. El hombre no sabe cómo llegarle a la mujer. La mujer no sabe cómo llegarle al hombre. Esto es un caos.
Te pregunto, he escuchado más que la mujer cómo llegarle al hombre. He escuchado esto para que ustedes me digan. Es que los hombres yo no sé qué les pasa, que no llegan o no saben cómo hacerte el approach. Y yo así.
Yo lo he escuchado en consulta. Ajá. No directamente, o sea, no en mi carácter personal, pero en consulta me lo dicen mucho.
Y a mí en consulta, hombre. Mira, es que yo no entiendo.
No sé por dónde entrar.
No entiendo. No sé si esto les agrada, les agrada. De momento a una le agrada, pero a la otra no. Pero entonces están publicando que no se debe hacer esto. Y de momento sí me piden que le haga eso. Y
tenemos que ser coherentes.
Coherencia en lo que queremos, en lo que deseamos. O sea, en pensamiento, palabra y acción. Uh-huh. O sea, esto es ley.
O sea, que hay en una relación, si usted no está claro o usted tiene un revolú emocional, que sepa que usted puede meter a su pareja o a la persona que usted uh-huh. quiere mucho uh-huh. en ese reguero emocional, y que muchas veces jugamos con el tiempo vital de la gente y con la vitalidad de la gente cuando nosotros no sabemos o no nos atrevemos uh-huh. a expresar algo o a dejar algo claro. Cuando no hay coherencia, no solamente nosotros perdemos energía, es que le hacemos perder energía y ganas al otro.
Claro.
Entonces pensamos que el otro siempre va a estar óptimo y funcional. Y muchas veces nosotros mismos drenamos a la otra persona y después no entendemos por qué pasa lo que pasa. Porque es que volvemos al factor yoísta, uh-huh. Uh-huh. En una relación donde it's all about me, it's all about me, it's all about me. Yo vi un video los otros días, me pareció bien interesante, que lo vi de mujeres a hombres, pero podría ser a la inversa. Esta cuestión de que le preguntan, esta mujer llega a una sesión y habla de lo infeliz que está con su marido, y el terapeuta le pregunta, si tu marido ahora mismo, yo le preguntara si es feliz contigo, ¿qué tú dirías? Y claro, la primera contestación de la señora es, no sé, pero this is about me, no, not about him. Esto es sobre mí, no sobre él. Sí, y él le dice, sí, pero esto es un ejercicio que es parte del proceso. ¿Cuán consciente tú también estás de que la otra persona necesita, no necesita algo, está bien, no está bien? Yo pienso que si yo estoy en una relación donde la otra persona no se da cuenta si yo estoy bien o no, lo diga o no lo diga, pero la pregunta, el quiero saber cómo está la presencia. Uh-huh. En una relación, si no hay presencia, si no hay esa intimidad, tampoco hay la otra intimidad. Uh-huh. Entonces, ¿por qué estamos tan desconectados? Y cuando tú dijiste lo de entramos ya pensando que no quiero que me hagan, uh-huh, versus a dónde me quiero conectar. Yo tuve un chico que vino un día y me dijo, mira, llevo un año en una relación, y lo primero que me dijo mi pareja fue, cuando empezamos, yo, que sepas que yo no estoy ni para cocinar, ni para lavar, ni nada, porque yo no, si no me lo hago para mí, no se lo hago para nadie. Y que el chamaco le dijo, loca, cógelo con calma, yo me sé cocinar, yo me sé lavar ropa y todo eso, pero él se metió en la relación como quiera. Entonces yo digo, ¿y tú estás aquí hoy por qué? ¿Porque ya no qué? ¿Porque qué? ¿Cómo estás? Pues si te lo dijo al principio, tú estás ahí.
Y eso, confíen. Si te dicen al principio que no están para una relación, no están. No se crean que van a sanar a nadie, que van a hacer cambiar a nadie.
Si te repiten mil veces, yo prefiero estar sola, yo prefiero estar sola.
Prefiero estar sola.
No.
La contradicción, déjesela a la persona. Pero esa claridad es la que tienes que obtener.
Ese es el gancho para dejarte saber, me gusta lo que me das, pero tú no me interesas.
Y otra cosa que se busca en relación también es que es muy fácil pedir. Uh-huh. Muy fácil pedir. Uh-huh. Yo sentarme y decir, mira, yo quiero esto. Uh-huh. Pero también el feedback, ¿qué necesita también la otra persona? Sí. Escucharlo. Y no solo eso, ajustarlo también a tu vida y a tu agenda. Porque queremos mayor vínculo, relacionarnos más sexoafectivamente, pero la agenda sigue igual en los compromisos. En el cuidado personal no hay espacio para el cuidado personal. Claro. La vida sigue ahí en su curso bien ajetreado, pero ¿y el tiempo de calidad de pareja? Necesitamos tiempo, calidad.
Tengo un punto sobre esto que están mencionando y traigo una experiencia que actually me pasó con Ibe, y es que no sé por qué no elegimos pareja como elegimos a los amigos. Me explico. Cuando tú conectas con alguien como amistad, ahora nosotros los tres somos amigos, cuando conectamos, nosotros buscamos una exigencia en el otro. Estábamos pensando, yo quiero que él me dé esto, yo creo que ella me dé esto. No. Se me pasó una vez que yo iba a salir con Ibe y me acuerdo que yo le escribí para confirmar algo así y me dijo que no se sentía bien, que no podía salir. Y yo, perfecto, no pasa nada, mi amor, espero que te sientas mejor. Si hubiese sido una pareja o alguien que me gusta, no me estás dando atención, no me estás cuidando, no hay interés. Pero yo digo, ¿por qué no tratamos a estas potenciales parejas igual que tratamos a nuestros amigos? Porque al final el vínculo sigue siendo honesto. Yo quiero compartir, yo quiero conectar con estas personas. Claramente, dentro de esa experiencia también quiero obtener algo. O sea, parte de mi crecimiento, que era lo que les decía. Pero ¿por qué tenemos mayor exigencia con una pareja? Porque tenemos más miedo de qué nos puede hacer esta pareja. Nos puede engañar, lo que mencionaba ahorita, lo de las traiciones también.
Yo creo que también hay una programación muy incrustada de que la pareja es la que te lo da todo. Y estamos buscando ese todo.
Y es falso.
Estamos buscando a esa persona que te lo dé todo. Y entonces cuando empezamos a vincularnos con una persona, que ya empezamos a sentir desde un todo, o sea, que casi siempre es que involucramos lo sexoafectivo.
Claro, eso sí hace una gran diferencia.
Igual tú puedes tener una bonita amistad con una pareja.
Claro.
Y tener un negocio con una pareja, ¿verdad? Profesionalmente hablando.
La relación y siguen siendo amigos.
Y, o sea, que se puede dar con una persona sexoafectivamente diferentes tipos de relaciones. Pero cuando la vemos desde ese lugar, como es la pareja, la que a lo mejor va a estar acompañándome más tiempo en mi vida, queremos que nos los dé todo. Y eso es bien irreal.
Es irreal y como decía Eric ahorita también, está basado en esas necesidades, esas heridas que tenemos. Porque no nos estamos permitiendo ser, no nos estamos permitiendo compartirnos con el otro porque estamos más pendientes a qué puedo obtener y a que no me pase lo malo. la evitación al dolor, obviamente.
Y cuando digo que viene de lo irreal, no es que no sea posible. Lo que pasa
hay
es que
integración,
lo que pasa es que lo traemos desde una exigencia. Entonces, cuando ya tú estás entrando a una relación exigiendo, es bien raro, o sea, sí, que se dé, porque porque esto tiene que ser genuino y natural. Ya.
A mí me sorprende mucho y veo mucho en las dinámicas de pareja la cuestión de la pareja donde uno se convierte en el padre y el otro en un niño, la pareja donde son dos niños que se quejan, la pareja donde uno está detrás, es la sombra del otro, la pareja donde uno espera por el otro, la pareja donde uno se escoge a sí mismo pero el otro no se escoge. Y veo todas estas dinámicas y bien pocas veces veo lo que yo llamo power couples, que es que cada uno se escoge a sí mismo y cada uno admira lo que el otro hace y se encuentran en un punto medio que yo no sé dónde es. Yo digo, wow, ¿cómo lo hacen? Cómo cada uno hace lo suyo sin sacrificar lo del otro y aún así encuentran un tiempo para estar y encontrarse. Yo lo he visto en muy pocas parejas, pero me parece loable. Y una cosa que tiene, que me parece muy interesante, es que cada uno ha hecho de alguna manera u otra un trabajo personal y ve, claro, y le es más fácil ver el valor del otro y cómo también entender el mecanismo del otro y decir, yo le puedo dar esto, yo se lo voy a dar y siempre se lo quiero dar.
Y es porque quiero estar ahí.
Ahí está, y es la voluntad. Estar. Mira, una cosa, voy a saltar algo que quiero mencionárselos para que ustedes me digan qué piensan. En estos días también un video que voy viendo que me encantó, porque me pareció súper interesante, si es que este video es real, ¿verdad? Porque yo no sé. Porque
ay, ahora hay de todo.
O sea, ahora hay de todo, hay inteligencia artificial. Ay, y uno no sabe, no, ya yo no sé que es verdad ya, o no.
Dame envío una foto. No, te quiero ver en persona, por favor.
Pues era supuestamente Billie Holiday hablando con este señor, que yo no sé si era un compañero de música o... O el punto es que el video primero le falta, ¿verdad? Horas que tuvo que, o minutos antes y minutos después. Y ella decía, es que claro, si estás conmigo, ¿por qué no me puedes mentir? Y él le decía, pero ¿por qué tú quieres que yo te mienta si eres mi pareja? Y ella le dice, porque yo quiero que tú me des a mí lo que tú le das a ellos con los que tú ríes, con los que tú lo pasas bien. ¿Por qué me tienes que decir la verdad a mí que me duele? Que me quita la calma, que no me siento protegida en tu verdad. Pero cuando te juntas con ellos, les mientes. Y mientras les mientes, se ríen y la pasan bien. Y mientes. Tú no quieres estar ahí, pero lo pasas bien. Y llegas a casa y me mientes. Y le dices que es que una mujer negra no puede tener un marido que le mienta y le haga sentir feliz todo el tiempo. Y yo decía, wow, Dios mío, qué fuerte. Como nosotros soltamos nuestra carga emocional a nuestra pareja y pretendemos, perdonando la expresión, que donde cagamos también comamos. Entonces, está heavy eso.
Está muy heavy. Y creo que también es el tener muy claro en qué momento también. Porque la pareja puede ser ese lugar tuyo donde... Y no es tanto llevar la mierda, pero quizás que de desahogo, de escucha, porque estás pasando por alguna situación. Claro. Pero si estás en ese lugar donde es el único lugar donde vas y eres real, pero al frente de los demás, eres lo bonito, ¿me entiendes? Todo, pues obviamente es cansón.
Es que yo he escuchado...
Porque yo estoy sosteniendo, ¿verdad? Poniéndome en el lugar de ella, sosteniendo algo que soy yo la única que lo está sosteniendo. Claro. Porque encuentras en mí un lugar seguro y yo lo sostengo, pero no lo estás sosteniendo tú, no te estás haciendo responsable tú de tu mierda.
Y ahora voy a una parte más profunda todavía. Cuando nosotros depositamos todo el peso en nuestra pareja de muchas cosas, por ejemplo, yo he escuchado esto. Es que llega todos los días del trabajo, me cuenta sus mierdas del trabajo, siempre viene con estrés. Entonces los fines de semana se va a beber, se va a hacer lo que le gusta. No hay intimidad, no me ve, yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro, no nos vemos, pero yo sin embargo cuando llega con un problema yo estoy ahí para escucharlo. Entonces pues ya no eres su pareja, eres su terapeuta.
Y lo estás haciendo voluntariamente también. Claro. Estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde.
Y lo haces
desde hay que saber decir.
Claro.
Y parar a tiempo también.
Pero ese es el viaje. ¿Cómo yo hago esto con mi pareja? Sí, y también esperando de la pareja que monto un pollo, porque claro, cuando le pregunto a esta persona, me dice, hermano, es que trate de poner el límite. Le dije que yo quería disfrutar como cuando se va con sus compañeros y compañeras de trabajo, como cuando se va con sus amistades. Es como eso. Por eso traigo lo de Billie Holiday, porque entiendo de dónde viene lo que ella menciona en ese video y después digo, wow, qué fuerte. Esto está pasando mucho en relaciones que de repente yo estoy en una relación monogámica. Yo solamente puedo tener sexo con mi pareja. Pero entonces me convierto en el terapeuta de mi pareja, en el papá de mi pareja, en el cuidador de mi pareja, y ya no es mi pareja.
Y somos todo menos pareja.
Ahora es mi dependiente.
Pero es que nada más, míralo, claro. Míralo sin ningún compromiso ni nada. Mira esa situación, imagínala, es cansón. Sí, ¿Qué voy a verte muchísimo. Como una pareja sensual, esa sensualidad, cómo te voy a mirar desde ese lugar?
Sí, ahí se apaga el deseo, amiga.
Se apaga el deseo, ¿cómo no? Si tengo que ser de todo para ti, ¿me entiendes?
Claro.
Y es brutal porque, por ejemplo, desde el punto de vista de un... Ahora yo les voy a preguntar, ¿verdad? También para saber, porque desde el punto de vista de un hombre, si yo llego a un lugar a quedar con una persona que me gusta y de repente en el día a día yo veo que hoy está más arreglada o cada vez que nos juntamos se arregla más para verme a mí y veo unos detalles y unas cosas, yo digo, uy, yo le gustaría a esta mujer. Si yo estoy en pareja y yo veo que mi pareja se pone, a lo mejor mi pareja es bella y preciosa, pero hay algo ahí que hace especial y diferente, yo digo, ¡ah! Esto lo hace para mí, a lo mejor yo soy un estúpido, a lo mejor yo soy el único que me doy cuenta de eso, a lo mejor no, pero yo siento que hay algo, hay detalles, por ejemplo, que un hombre ve que dice, mano, qué cool, yo le gusto a esta mujer, a esta mujer no le importo. ¿Qué puede hacer un hombre para demostrarle de alguna manera u otra sencilla, como ustedes se dan cuenta, a este yo le gusto de verdad, este me quiere pa de verdad? Versus un flirteo básico.
Yo creo que eso es algo también muy personal de cada quien.
Pero está bien.
Porque no lo va a decir, Iba, no lo va a decir.
No, porque ahí voy, porque pueden ser muchas cosas, pero en mi caso, sentirme escuchada.
Sí, la atención.
O sea, a mí, tú haces un gesto que yo de momento digo, esto fue porque me escuchó diciendo esto. Para mí hubo atención, hubo escucha.
Por ejemplo.
O sea, hay algo ahí que ya tú cautivaste en mí, ¿me entiendes?
Si tú me cuentas algo y después pasan 2-3 semanas y me cuentas de algo que te gusta y pasan 2-3 semanas y un día yo aparezco con eso que te gusta. O de repente quedamos en un sitio y cuando tú te sientas y miras, te das cuenta que...
Hay una tensión ahí. O ponle que de momento te estoy contando de algo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a los días me escribe, mira cómo te fue en tal cosa.
Como, claro.
O sea...
Sí. Es la tensión.
Hay una tensión ahí.
Es la tensión y el cuidado también, porque estabas mencionando esto del ejemplo de la mujer, pues mira que se arregla, que quizás se perfuma, se pone guapa y tal. Yo pienso que en el caso de los hombres igual, porque claramente todos somos... como, o sea, estamos siendo de una manera y tal vez pues si estamos relajados en la casa, tal, no estamos muy arreglados, pero siento que la intención, y esto en erotismo sabes que va a full, la intención en qué estoy, qué estímulos quiero provocar, hacia qué sentidos me estoy dirigiendo, pues para mí eso ya me, yo digo, sí, este man yo le gusto. Y yo creo que también quizás dentro de los escenarios en los que estamos, las profesiones que nosotras desarrollamos, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho, que, claro, somos personas que atendemos, que acompañamos, que cuidamos. Uno está relajado. Yo a veces, personas con las que he compartido, digo, yo no quiero tomar decisiones hoy. Quiero que las tomes tú. Sí. Porque estoy harta de tomar decisiones. Sí. Porque estoy resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces es como ese
por
cuidado.
Por favor.
Claro, por Dios. Hazlo tú. Sí. Mira, estoy aquí para ti. Hazlo todo tú. Sí. Pero un poco es desde ese lugar también. Sí. Y siento que, porque a mí me ha pasado también, que hay personas que de pronto se acercan para conocer y tal, pero... me ven como desde un lugar ya en un pedestal, ¿no? Porque ella es la experta en tal y habla de tal. Y entonces cuando, lo que hablábamos ahorita, cuando mostramos quiénes somos en la autenticidad, o se van, se enojan, se alejan, no, esto no me gusta. Entonces, claro, todo el mundo tiene el derecho a irse. Pero yo siento que cuando yo puedo identificar cuando yo le agrado a un hombre o le atraigo a un hombre, además de señales físicas y cositas, cosas básicas que uno sabe, sino yo creo que es eso, es la atención y permanecer. Y más allá de lo que puedan observar fuera de cámara, fuera de las redes. Sí.
Realmente hay un, en este caso de esta, que ya no es una petición, ya es una como una exigencia de que el hombre se vulnerabilice con una mujer. ¿Realmente ustedes quieren que los hombres se vulnerabilicen y se abran? ¿Ustedes pueden sostener eso en una relación estable, como ver esa oscuridad y ese dolor de un hombre.
Yo lo he hecho.
¿Y cómo es realmente? Yo, porque he visto...
Incomodísimo.
Ya.
Incomodísimo, una mierda.
Gracias por esa honestidad. Gracias.
Sí, sí, porque...
Pero ¿te ha hecho perder el respeto o las ganas de estar con esa persona?
Jamás. Me ha hecho sentirme más segura de ser yo. Porque volvemos, ahí está esta cuestión de quién muestro yo, porque volvemos, estamos los dos en una competencia de quién muestra menos para que el otro no se vaya. Ajá, estamos en esta vaina. Pero exacto. Cuando yo veo que el otro se vulnerabiliza, que el otro es como es imperfectamente, gente, porque ese es el punto. O sea, es como que no tienes que ser ideal para ser amado, no tienes que ser perfecto para ser amado. Uh-huh. Entonces, cuando se muestra desde ese lugar, me da como que este permiso también a yo hacerlo de cierta forma. Y siento que es una manera de cuidarnos sin perdernos.
Qué lengua.
Sí, yo creo que algo que también tenemos que sostener cuando lo pedimos es el que es muy fácil pedirle al otro, sé tú.
Claro.
Sé tú. Pero realmente es necesario ser uno en una relación. Y eso va de la mano de lo que dijiste, de que usualmente estamos en esa competencia que no muestro para que el otro no se vaya o se incomode. Uh-huh. Realmente muéstralo, uh-huh. Porque ahí es donde está el uh-huh. trabajo que tengan que hacer, claro. La incomodidad.
Si no se pone sobre la mesa,
si
no se
surge
puede
incomodidad, hay oportunidad de trabajar y de crecer, claro. Entre parejas, uh-huh. ¿Me entiendes? Pero evitamos esa incomodidad. Sí. Entonces, cuando ocurre, porque en algún momento va a ocurrir, casi siempre es inesperado y entonces no lo podemos sostener.
Claro,
ah, yo no quiero eso. Uh-huh. Ah, pero tú nunca fuiste así. Ah, pero es que ese era tu verdadero yo. Pasa claro. Que nunca lo demostraste.
Claro.
Entonces, en el tema de la vulnerabilidad, es real, porque también nosotros tenemos un constructo de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre.
Correcto.
Y entonces cuando se nos viene un hombre uh-huh. que lo vemos sensible, que lo vemos sufriendo, porque, ¿verdad?
Este chango.
Yo no sé si esta oportunidad la tengo, pero yo la agradezco porque uh-huh. atiendo más hombres que mujeres.
Uh-huh. Y yo también.
Y en mis trabajos, pues, tengo la dicha de ver vulnerable a muchos hombres, esto me ha hecho entender un montón de cosas. Y entonces yo agradezco la vulnerabilidad. Un hombre que se vulnerabilice a mí tiene todo mi respeto.
Total.
O sea, ya ese respeto está ahí porque no es que nosotras la tengamos más fácil en esa área, porque esto, volvemos, cada quien tiene su vida, sus experiencias y sus traumas. Pero el hombre caiga con un peso bien fuerte de no verse sensible.
Socialmente nosotros tenemos un camino más recorrido en cuanto
de no
a
verse sensible.
Emociones.
De a veces ni saben cómo puedo ser sensible.
Bueno, también hay un factor de programación en el hombre de desechabilidad. O sea, somos desechables. Es lo que muchos hombres logran concluir del estilo de vida que llevan y es soy reemplazable, soy desechable, tengo que esforzarme, si me muestro vulnerable, me muestro incapaz, me van a abandonar, no van a pensar que yo puedo, esto es una fase, la tengo que vivir solo, me tengo que encuevar, me tengo que callar la boca, pum, suicidio.
En la mala.
Es el patrón uh-huh. que yo identifico, es mi uh-huh. hipótesis, ¿verdad? O es mi teoría dentro de lo que veo y cada vez veo hombres más solos en el aspecto personal, tratando de trabajarse y buscando a algunos ayuda, a otros en su soledad, o sea, gimnasio, otras amistades y todo eso, porque piensan que no hay para ellos en 7 uh-huh. puntos y pico, 8 billones de personas que supuestamente hay, no hay una oportunidad para ellos. Sí, está acá. Que yo digo, wow.
Viaje,
claro. Sí, yo digo eso. El entorno, la cultura, a los hombres que me escuchan, los países nórdicos están locos.
Aquí apoyamos la diversidad cultural.
Sí, sí. Sienten que aquí no es. Viaje.
Váyanse para allá arriba, María, para Suecia, sí. Noruega.
Sí. Para Colombia, para Argentina, sí, para México. Váyanse, vaya.
Que encuentran. Yo creo que hay una cuestión ahí en ese aspecto. No por tirar el llorado, sino por una observación de algo que pienso que es importante porque llevamos mucho tiempo enfocándonos también en lo que pasa con las mujeres y no me gustaría dentro de un aspecto de igualdad y de tener esa visión clara uh-huh. que haya un desnivel de mirar tanto a la mujer que cancelemos al hombre porque los hombres existimos igual.
Total.
Y hay un proceso de actualización y reprogramación porque muchos hombres no se actualizan a lo que está pasando en la vida ahora porque no tienen tampoco ese espacio o las ganas.
Las necesidades lo tenemos todos, ¿me entiendes? Sí. Igual es como eso mismo, no irnos más para un lado que para otro. Ambos lados hay que trabajar en ambos lados. Uh-huh. Hay cosas que luchar, claro. Hay cosas que...
Claro. Es que escucho también, incluyéndome, muchos hombres en mi edad, ¿verdad? Mayormente, muchos hablamos sobre, cuando me preguntan qué tú necesitas, yo digo silencio, ternura, cariño.
Contención.
Estoy cansado de la guerra. O sea, llega un punto donde estamos cansados de la guerra. Porque la vida de un hombre depende de dónde se cría y qué ha hecho con su vida. Es guerra constantemente. Uh-huh. La mayor guerra que tenemos es compitiendo con otros hombres. Porque es lo que hay, bregando con los jefes, bregando con los papás, bregando con los hermanos, con los amigos. Y es constantemente una prueba de quién, y lo digo aquí crudo, porque los hombres siempre estamos viendo quién la tiene más grande. Uh-huh. Y es una mierda y es una comparación. Yo, en círculos donde yo siento que hay competencia y comparación, que yo no lo siento que es algo saludable, para mí no es saludable. Yo me remuevo y a veces la gente no entiende por qué. Y cuando peleo con mis amigos, les digo, cabrones, pues estoy cansado de ver quién la tiene más grande. Me da igual.
Sí, consejos que les puedo dar a los hombres. Olvídense de sus penes. O sea, saquen
sus penes.
Sí, denle un respiro.
Y Belis, es casi imposible.
O sea, denle un respiro. ¿Sabes? Yo sé que ustedes lo adoran, lo aman, lo todo. No es patata, igual puedo decir que no soy, por lo menos hablo por mí. Por mí también, los amamos, los adoramos.
Por supuesto.
Pero quiten la presión. O sea, saquen la concentración de ahí.
Por culpa de esto.
Vaya. Qué bueno que casi estamos cerrando esto para que cada cual vaya y se bregue como pueda.
Mira, todo fríamente calculado.
Bello.
Saque la concentración de ahí. Y dese la oportunidad de descubrirse de otro lugar donde usted no es su pene.
Claro.
O sea, usted es mucho más que eso. Uh-huh. Y eso le va a abrir un montón de experiencias y placeres que usted me lo va a agradecer.
Sí.
Y sobre la vulnerabilidad, traigo también rapidito que... Y sigo con lo mismo. Es muy fácil pedir, pero a veces tenemos que tener la conciencia de si podemos sostener lo que venga con esto que estoy pidiendo. Porque todos queremos un hombre sensible. Uh-huh. Pero entonces cuando se vulnerabiliza, cuando lo vemos débil, uh-huh, ¿verdad? Que le vemos ese otro lado, no es lo que nos gusta. Uh-huh. Porque queremos a alguien fuerte, pero sí, espérate, si él es el que me va a proteger a mí, porque todavía tenemos esas miradas. Es eso, tú estás ready para sostener eso que estás pidiendo, porque tú si no le puedes hacer mucho daño a esa persona que se está vulnerabilizando.
Bueno, y el factor de una persona que esté bastante en su centro, va a ser disciplinada, va a ser exigente en muchos aspectos, porque sabemos que si nosotros no estamos puestos para nosotros, viene otra persona con una actitud infantil o desmedida, desproporcionada, y uno quiere tener disciplina y orden en su vida. Uh-huh. Y de repente la otra persona no muestra eso, pues es muy normal que uno corte y ahí empiezan los ataques que dicen, que si son gente con mucha soberbia, que es una guilladera, que es esto. No, hay gente que está muy clara en ese aspecto. Sí. Y otra cosa, vulnerabilizarse y pasar por un periodo malo no significa que tú eres débil. No significa que estás jodido y condenado.
Que requiere ser vulnerable.
Claro.
Entonces, bien valiente. Igual que también si sientes que tienes la capacidad de sostener, también tienes toda la capacidad de saber hasta dónde sostener. Uh-huh. Igual. Claro. Porque yo te puedo escuchar a ti y todo vulnerable y escuchar todos tus problemas, todo lo que tengas que trabajar, y yo puedo hacerte compañía.
Claro.
Pero eso no quiere decir que yo tenga que ser quien te salve.
Claro, por
entonces,
eso.
Entonces, yo te puedo hacer ese acompañamiento, pero hay cosas que reconocemos que hay que trabajar.
Uh-huh. Sí.
Y eso es lo que hay que tener claro, donde yo no soy la que te va a ayudar a mejorar necesariamente. Yo puedo acompañarte, y el acompañamiento ya es una ayuda. Pero no quiere decir que yo soy la que te tenga que hacer la cita.
Uh-huh.
Sí, la que te tenga que estar recordando.
Claro.
La que te tenga que estar recordando que hay que hacer algo.
También
poner unos límites también. Claro. Y claro.
Pero ahí viene la coherencia.
Para que cada quien se haga responsable.
Claro, yo me abro contigo, pero también me estoy haciendo responsable de mí. No porque me escondo y me sano mis heridas solo. Es porque si me abro contigo, es porque también debo tener la capacidad de abrirme ante un terapeuta o alguien que me acompañe en un proceso. Uh-huh. Porque si yo vengo y deposito toda esa presión en ti, también me va a pasar que voy a querer venir a buscar todo el placer que tú me puedas dar o yo te pueda dar. Uh-huh. Pero tú no estás disponible si te bañé de mierda.
Uh-huh.
Si te tiré todo el bombazo y me recuesto de ti, te tengo que tener quemada, te tengo que tener mal. Y no es que no lo hablemos, es que mira, no te quiero dejar fuera, pero mientras esto que yo estoy pasando, yo estoy trabajándolo acá, pero para que sepas, estoy bregando con esto. Y mucha gente no sabe y se pregunta, pero qué hice mal en la relación, pero no entiendo por qué pasó esto. Y esa incertidumbre de no entiendo qué pasó aquí porque el otro no te lo quiere explicar o no sabe explicarlo porque no lo entiende tampoco, es muy dañino. Es lo que hace que la gente se ponga mecanismos de defensa cada vez más hardcore y sea más difícil, y de repente estás metido con alguien 2 años y que de la noche a la mañana, que lo he visto, cortan o desaparecen y tú te quedas como, ¿qué pasó aquí? Y te hace sentir que perdiste el tiempo, que algo, hay algo malo contigo. Si vienes con heridas, se amplifica. Uh-huh. Claro.
Se cerró el círculo.
Claro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para también tener mejor comunicación? No es solamente expresarlo, uh-huh, también hay que escuchar.
Sí, claro. Escucha igual, sí. Y otro consejito que puedo dar. Si una de las partes en la relación está haciendo terapia, la otra debería también. Uh-huh. La otra debería. Siento que se vuelve bien complicado. No quiero decir que todas las relaciones terminan mal. Yeah. No voy a generalizar. Pero se vuelve muy complicado cuando, uh-huh, solo una parte está haciendo un trabajo de ayuda, totalmente, de autoayuda, ¿me entiendes? Y la otra nada que ver. Es, uh-huh, es como, mírenlo como una carrera y una va a ir al frente. Y no es que se esté bien o mal. Esto no es de quién está bien o mal. No, no. Sino que están en un proceso y...
Sí, pero ahí también puedes ver hasta qué punto estás en una relación o estás siendo pareja con alguien que está también comprometida a eso. Porque yo siempre les digo, mira, todo lo que tú hagas va a ser como un cambio de clima en tu relación. Y eso va a despertar que la otra persona o responda de esa forma y busque ayuda también, que ha ocurrido, uh-huh, o que se den cuenta que es que no van para el mismo lado. Y dos personas no pueden caminar tomados de la mano si no van a un mismo lugar. Punto. No.
Con esto mismo voy a cerrar. Tú, Kitty, con esto mismo voy a cerrar. Por favor, primero que todo, gracias por venir, Erika y Beliz. Gracias, qué alegría, porque yo pensé al principio, y esto se va a ir al garete. Y no.
¿Qué va a pensar? No, sí. Fuera de cámara, sí,
esta energía está, esto está, pero qué bueno, ¿verdad?
Ahí aquí hay mucho trabajo.
Mira, qué bueno. Así, qué bueno yo como perro
mucho
alfa.
Trabajo, ¿no? Mucho viaje.
No, me gusta porque también creo que es importante, ¿verdad? Que miremos, toda moneda tiene dos caras. Uh-huh, sí. Y es bien importante mirarlo porque todos estamos en el mismo bote prácticamente. Tenemos que convivir, tenemos que compartir. Y las relaciones, tú no puedes evitar relacionarte. Sí. No hay break.
No.
Pero entonces, ¿cómo lo puedes hacer desde un lugar sano, desde un lugar que no te hundas con el otro, no te vayas por el boquete, pero a la misma vez no jales a la gente por un boquete contigo? Uh-huh. Porque es una cuestión de responsabilidad afectiva al final, uh-huh, con todo el mundo, con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Y esa parte es bien importante. Por eso, gracias por venir. Uh-huh. Yo sé que trabajamos lo de relaciones. Erika, por favor, tus redes sociales, el trabajo que estás haciendo, cómo la gente te consigue.
Sí, me pueden conseguir en Instagram como tusexologaVIP y en la página web tusexologa.vip. Ahí pueden hacer su cita para las sesiones que son para solteros, para parejas, una sesión SOS, por si tienen una duda rapidita que quieren aclarar. Y pues nada, ahí están los 3 libros disponibles, tenemos lubricantes de Zen Íntimo y muchas cositas que vienen ya este próximo año. Así que ahí en las redes sociales, mira, todo lo pueden ver ahí.
Yo no voy a vender lubricantes todavía porque ya yo vendí alguna vez.
¿De verdad?
Yo trabajé en Condo World. Saludos a aquellos que me reconocen de esa época.
Voy a decir de dónde, pero yo iba a vender también. Ya no. Bello. Se lo dejo a Erika.
Ya yo se lo dejo a Erika.
Y Beliz, dame tu red y cómo te consiguen. Y próximo, si tienes alguna actividad en febrero.
Eventos, talleres.
Déjame ver, espérate, que Beliz siempre tiene eventos. Estoy
bueno, por lo menos tus redes.
Sí, mis redes, sí, en Loque. Sí, porque estamos como que en reestructuración. Hay una cosa.
Y Beliz, Bruno, en todos lados.
Sí, usted búsqueme. Pero no, así rapidito, en Instagram, @ Adiós Tabú.
Adiós
Tabú. Uh-huh. Adiós Tabú. Y también pueden seguir a la página de Snuarte, que en la misma página de Adiós Tabú está la información, que es otro proyectito bello y hermoso que tengo.
Sí, bello.
Y pendiente a mis redes, que estoy con un par de cositas gestionando por ahí.
Tienen mucho viaje, mucho aprendizaje.
Ay, sí.
Este año empezó sabroso.
Necesito que estén pendientes porque sí, estoy haciendo muchas cosas. Entre el tema holístico, terapias holísticas, también estoy haciendo, que hago consulta sexológica y también acompañamiento holístico. Estoy por ahí con cositas tántricas, formándome en lo tántrico, así que pendiente. Que
Yo tengo que decir que he tenido una experiencia muy bonita contigo con eso. Para una persona que, en mi caso, ¿verdad? Soy una persona que me he desconectado mucho del cuerpo y que vengo con trauma complejo, ¿ya? Uh-huh. En esta etapa de mi vida, después de haber hecho un trabajo específico o varias cosas dentro de estos últimos años, por fin me puedo atrever a hacer una mirada profunda del cuerpo, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que ya me has acompañado en una sesión y yo he quedado fascinado. Ya tengo fecha para la próxima.
Sí.
Porque va más allá de lo que ustedes se imaginan. Uh-huh. Yo tengo que explicar claramente que el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? El que tú has hecho conmigo y cómo mi cuerpo te ha recibido, donde me ha llevado a memorias de infancia y la necesidad de ternura en la infancia y cómo te puedes desconectar de tu cuerpo con una infancia donde fuiste negado muchas cosas también. Y saber que el cuerpo guarda memoria de eso. A veces la gente piensa en tántrico como algo muy sexual y no tiene que ver nada con eso. Pero eso va a ser otro tema que después vamos a tocar. Lo que sí es que
es otro mundo.
Sí, así que qué bueno. Yo soy muy fan de que nos cojamos un break. Yo estuve con el otro podcast, el de No Voy a Decir Más Nada, en chichowasir.com. Yo dejé de hacerlo por 4 meses y le expliqué a la gente, mira, estoy en un proceso de... Muchas cosas están cambiando en mí. Estoy soltando una identidad. Y estoy mudando de piel. Entonces mi visión de la vida también ha cambiado. Y es bien importante que nos tomemos un descanso. Y por eso la comunicación con la gente que a usted le importa es bien importante. Y si nos importa la gente, hablamos sin miedo. Y si no nos importa la gente, pues pichamos y desaparecemos.
Exacto.
Y eso lo deja muy claro. Así que si usted vive en uno o en el otro lado, que sepa que coherencia es lo mismo que yo digo, es lo mismo que muestro y es lo mismo que hago. Y mucha claridad. No hay otra cosa que funcione mejor que la claridad. Todas las razones que usted tenga, tranquilo, que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Curiosidad antes de juicio. Gracias por estar aquí en el Círculo de Quirón. Gracias, Ibelí. Gracias, Erika. Gracias. Será hasta la próxima.
What's going on, everyone? It's Bluff here, and you know what's more American than America's 250th birthday? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to SpinQuest.com and sign up today.
SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.